W. Hablan los ministros.
Ella es la ministra del Trabajo y tiene pues tal vez uno de los oficios más complicados de fin de año, que es llegar a un acuerdo para salario mínimo. Señora ministra Alicia Arango, gracias por atendernos y feliz Navidad.
Feliz Navidad, Julio, para ti, para tus compañeros de mesa y para todos los que nos están escuchando.
¿Cómo va la vaina, ministra?
Mañana volvemos a tener una mesa, hoy tenemos mesa dentro de un rato y esperamos poder llegar a un acuerdo, Julio. No ha sido fácil, la verdad no ha sido fácil porque no hemos tenido la posibilidad de poder negociar con las centrales porque ellas no se bajan del 8.1 en aumento para el tema salarial. Y el 8.1, ojalá nosotros pudiéramos darle a todos el 8.1. El 8.1 es el doble de la inflación y eso sí creo que nos causaría mucho problema también para la generación de empleo. Los empresarios están en este momento en el 5 y yo creo que ellos están dispuestos a subir un poco más siempre y cuando los trabajadores pues también tengan un poco de flexibilidad en el tema de la negociación, porque uno cuando llega con estas imposiciones que no se mueve de un número, es muy difícil el proceso de negociación.
Pero ministra, yo aquí en la emisora hemos hablado privada y públicamente con quien usted tiene la interlocución, y ellos se sienten muy cómodos con usted, y al contrario de otras negociaciones donde hay posiciones muy tajantes, la suya ha sido de permanente conciliación, y uno como que entendería que usted está haciendo lo más que puede.
¿Qué es tal, que
y no la están entendiendo, o llega un punto en que ya los números no dan más? ¿Qué es lo que pasa?
Julio, mire, efectivamente, yo creo que la relación que hemos tenido desde el Ministerio de Trabajo con las centrales y con los trabajadores en general ha sido muy buena. Nosotros siempre estamos luchando para que ellos tengan una mejor situación. Lo que pasa, Julio, es que igual que todos los años, igual que todas las negociaciones, las cosas tienen un límite, y el límite no es el 8.1, es menos, desafortunadamente, pero no quiere decir que nosotros no les vayamos a ellos a ayudar con algo más que importante por encima de la inflación. ¿Sí me explico? Porque lo que nosotros queremos es que ellos mejoren su nivel de vida, su nivel adquisitivo, pero hay veces que tenemos límites sobre los cuales no podemos pasarlos, y desafortunadamente en este momento el 8.1 dobla la inflación y no lo podemos llegar, pero sí tenemos ganas que ellos estén mejor que este año.
Ministra,
Por supuesto.
Claro, ministra, pero entonces yo quisiera preguntarle cómo se va a hacer la negociación de aquí en adelante. ¿Por qué se lo pregunto? Porque los sindicatos, los trabajadores del país han manifestado que del 8.1% no se van a mover. Usted dice, oiga, hasta allá no podemos llegar, pero ellos nos aseguran, dicen, no nos movemos de allí, y pues claramente los empresarios también se sienten molestos con esta postura. Entonces, ¿cómo se hará esa negociación ahora en adelante?
Bueno, también depende de ellos la negociación, ¿no? Porque si son ellos los que no se mueven, para nosotros es muy difícil hacer una negociación. Nosotros, como gobierno, estamos absolutamente abiertos a escucharlos y a llegar hasta donde más se pueda. Como gobierno, nosotros estamos dispuestos a escucharlos. Lo que pasa es que ellos también saben que nosotros, igual que todos los años, igual que todo lo que hemos negociado, tenemos un límite. Y yo sí los llamo a que, por favor, tratemos de ver cómo llegamos a un acuerdo, que de pronto no sea ese salario mínimo tan alto, pero podríamos ver otras cosas. Pero en este momento no materialmente no podemos llegar al 8.1 en salario y al 8.1 en transporte. ¿Sí?
Sí. Ministra, ¿qué tanto ruido ha hecho la cacerola en la mesa de negociación? O dicho de otro modo, ¿qué tanto ha dificultado este proceso de negociación el que paralelamente haya que atender a los líderes de las centrales obreras en paralelo en la Casa de Nariño para el otro tema del paro nacional?
Bueno, lo primero es que yo me retiré de lo que era el paro nacional precisamente por esta negociación, porque no me parecía conveniente que la ministra de Trabajo estuviera como en las dos mesas, sino que me concentrara en lo que es importante en este momento para el ministerio y para el Ministerio de Hacienda y también para el presidente, muy importante en este momento, y es que los trabajadores logren un mejoramiento de su salario mínimo. Ahora, yo sí creo que ha afectado, Yarmín. Yo creo que ha afectado porque de todas maneras ellos en este momento se sienten más fuertes. Incluso han querido llevar temas a la mesa de concertación, que nos extrañó porque ellos, cuando les dijimos que los temas del paro los trabajábamos en la mesa de concertación, dijeron que no, que todo era con el Comité Nacional de Paro, que no podíamos hablar nada de los temas laborales ni pensionales allá en la mesa de concertación en ese momento. Ahora están pidiendo algunos temas para completar lo del salario mínimo, como es, por ejemplo, que se mantengan los precios de los regulados, combustibles, servicios públicos, que eso no aumenten, eso se sale de la potestad de la mesa como tal. Nosotros eso no lo podemos decidir. Que el tema de los adultos mayores y de las pensiones del salario del 12 al 4, ya eso salió en la Estado, ojalá termine bien en la ley de crecimiento. Sí, hay puntos en que nosotros sí podemos ayudar y que estamos dispuestos a ayudar con muchísimo gusto, pero hay cosas que se nos salen a nosotros de la mesa.
Ministra, en cuanto a los empresarios, quisiera preguntarle, ¿qué es lo que usted ha podido hablar con ellos? Porque en la última reunión, o la reunión más reciente, pues ellos salieron muy disgustados y pues, digámoslo, decepcionados, como nos dijo en su momento Jorge Bedoya, presidente de la SAC, sobre lo que ha pasado en esa negociación y el no movimiento de los sindicatos en su propuesta. ¿Qué ha podido hablar usted con ellos y qué se espera para hoy?
No, yo después de esa negociación no hablé con ellos porque yo trato de ser lo más neutral siempre. No he hablado con ninguna de las dos partes para evitar problemas o que señalen al gobierno de alguna falta de neutralidad. Pero lo que sí les digo yo es que ellos salieron molestos porque como no estuvieron cómo negociar, ¿sí? Porque ellos simplemente se quedaron en el 8.1 y no se movieron de ahí. Entonces, pues, obvio que la persona que tiene afán de negociar, que pone otra cifra en la mesa, y que estoy segura que están dispuestos a seguir hablando, pues es muy difícil que la otra parte de la mesa no responda, ¿sí? Los sindicatos ese día también me dijeron a mí que yo debía poner un número sobre la mesa como gobierno. Efectivamente, esa es parte de la negociación, pero nosotros en este gobierno la estrategia que tenemos es que ojalá ellos dos, que son el que paga y el que recibe, pudieran llegar a un acuerdo de la mejor manera, como hicimos el año pasado, pero si no, nos va a tocar a nosotros como gobierno, por supuesto, intervenir, y ojalá no sea por decreto.
Pues, ministra, ojalá que
llueva.
Pero Alberto, es que mejor ambiente con esta ministra es imposible para una negociación. Y lo ha trabajado y lo ha socializado y tiene las mejores relaciones personales con todos los protagonistas. Pero llega un momento que no se puede, Alberto.
No, a mí me parece que el sistema no funciona. Porque esta película la vemos todos los años. Acepto que hoy la ministra hace esfuerzos mayores a los que han hecho sus antecesores. Pero el sistema, el mecanismo es muy difícil, porque cada uno se enroncha en su punto y dice, y no paso de aquí, ¿y qué hace el ministro?
Sí, pero
es cierto, sabes que Julio, doctor Alberto tiene razón, porque aunque somos los tres tripartitamente, yo creo que al sentarnos en una mesa todos deberíamos conocer los máximos y los mínimos por lo menos de las situaciones para no comenzar unas discusiones que a veces se vuelven absolutamente áridas y que no nos llevan a ninguna parte, o que a la única parte que nos llevan es a generar malestar entre los tres.
Sí, y a que el Paganini sea usted.
Exactamente, y yo como siempre soy el Paganini. A mí no me importa ser el Paganini si a todos les va bien.
Sí, si uno arregla el bollo.
Por lo que sea, sí. Exacto, pero no sé, después les cuento, esta vez sí, tengo esa duda. Yo espero que hoy, dentro de un rato, los trabajadores pues lleguen con otra actitud, que los empleadores también lleguen abiertos a ver si pueden aumentar un poco más, los trabajadores a rebajar, a entender que esta negociación no es un tema fácil, pero que además del salario hay una cantidad de cosas que uno puede ayudar a los trabajadores y que ellos están felices con otras cosas. Eso hicimos con el salario del sector público, lo aumentamos 4.5, pero les dimos unos beneficios como por ejemplo en bienestar social, en capacitación, en que ellos pudieran participar mucho más en algunos temas, en fin, va uno pero no cerrarse uno que uno puede haber nada, sino que tenemos nosotros que regular los precios de los regulados, o sea, cambiarle, sostener los precios de los regulados cuando eso se sale de la mesa. Yo no puedo hacer eso. ¿Ustedes se imaginan yo diciendo a partir de hoy no sube el precio de la gasolina, ni del agua, ni del alcantarillado, ni de la basura? Ni... Yo no puedo. Este no está en mi competencia.
Sí.
Lo que yo pude hacer, lo hice. O sea, esto... es el tema de la pensión.
O sea, esto ya no es de que ellos están en 8, usted está en 5, entonces dejemos en 6. Eso ya no va a pasar.
Pues yo espero que es julio, pero la vez pasada ya eso no pasaría. La última vez que reunimos, eso no iba a pasar. Yo espero que esta vez sí todos caigamos en cuenta que es una oportunidad, que a los trabajadores les va mucho mejor si negocian. A que si les sale un decreto.
No, además sí, que tienen una ministra que les ayuda en otros temas y que está pendiente de sus inquietudes, de sus válidas quejas, de sus preocupaciones. Entonces es mejor hacer equipo con la ministra que firmar un decreto a la brava con el salario mínimo, como históricamente pasa en Colombia.
Así es, que uno se siente como frustrado con eso, pudiendo uno ayudar.
Bueno, pero usted ya hizo lo que podía, ministra, o sea, no se latigue más usted sola, porque eso tiene unas matemáticas y unos economistas, y eso no hay nada que hacer. Ánimo, vamos, Pablo.
Gracias. No, en eso estamos.
Adelante, ministra. Pero venga, ministra, yo le quiero cambiar el tercio.
Que la quiere abrazar algo, sí, Pablo.
Ministra, en esta Navidad quiero enviarle un gran abrazo y también
Marca.
Un abrazo, Marca Acme. Pero también hacerle una pregunta mirando, no sé si usted ya tuvo la oportunidad de mirar las 104 peticiones de los miembros del Comité Nacional del PAN.
La idea es ayudar o amargarle más el día.
No, pero es que mire cómo le voy a ayudar a la ministra.
¿Cómo le parece?
No, pero mire, ministra,
claro que ya lo leí.
Hay una que me parece muy interesante y sé que además es de su resorte, y es el tema de acabar con la tercerización laboral. Hablan dentro de ese punto que se genere una reglamentación, una legislación que tienda a acabar con eso que se ha vuelto un dolor de cabeza para muchos colombianos. ¿Usted la ve posible?
Mire.
Más posible el salario. Póngale cuidado que la ministra rápido.
Nosotros en la negociación pública lo que hicimos fue, por lo menos para el sector público, para empezar, el decreto 1800 que sacó el presidente el mes pasado, sobre que todas las personas que estén ejerciendo labores misionales y no estén contratadas por planta deben pasar a planta, y lo vamos a hacer en el gobierno. Porque no es justo que las personas hagan la misma labor que otras y unas tengan derecho a prestaciones y a todo, y las otras no tengan derecho a nada, ¿sí? Entonces nosotros ya en el gobierno vamos a empezar, de hecho ya en el Banco Agrario ya llevamos 800 personas que empezaron de planta, de contrato a planta, porque además nosotros no queremos seguir engañándonos a nosotros mismos en el sentido que todo iba por inversión, como si esos contratos fueran todo es inversión, ¿sí me explico? Lo que nosotros queremos es decir,
pero eso, ministra, eso tiene un o sea, ustedes ya empezaron, pero eso tiene un plazo para pasar a esas personas. Diga usted, una persona, sí, un ingeniero del ICA que durante 10 años ha hecho labores misionales y lo han contratado año tras año
de prestación de servicios.
Por prestación de servicios.
Así es, sí, señor.
¿Eso tiene un plazo para acabar de formalizarlo?
Sí, señor. El plazo son 2 años, porque no es fácil cambiarlo, porque le quiero decir, el número de contratistas que tiene el Estado en labores misionales es grande. Es muy grande.
Ministra,
es un mensaje para los trabajadores muy bueno.
Pero miremos la cifra. ¿Cuántos contratistas hay hoy que en realidad están haciendo labores misionales, al menos en el aparato estatal?
Nosotros creemos que hay más o menos 500.000 personas.
Y entonces les toca crear cupos para 500.000 personas,
sí,
pero eso le sale carísimo al Estado, ¿no?
Le sale igual de caro a lo que está pasando hoy. Nosotros vamos a coger la plata esa y la vamos a pasar a planta. Lo que vamos a hacer es quitarnos la máscara y decir la verdad. Mire, aquí se necesitan tantos empleados, ellos tienen derecho a ganar su salario completo. ¿Sí?
Y ese mensaje, ministra, también tendría que llegar a las alcaldías y gobernaciones que hoy tienen unas nóminas paralelas con ese tipo de contratistas.
Claro, sí, señor. estamos empezando con todo el sector público, nacional, regional, territorial, sí, señor.
Bueno, pues ahí está. Entonces...
Por eso nos demoramos dos años en hacerlo, pero ya comenzamos. Y además yo soy de las que estoy convencida que eso es una necesidad. Eso es una necesidad, uno quitarse la máscara.
Entonces Juan Pablo sí estaba ayudando, Alberto.
Pues sí.
Porque esto es un mensaje, estaba ayudando. Y a esto súmele que está trabajando la ley Quique, ¿no?
Sí, total, porque queremos hacer un foro sobre esa ley Quique. Voy a hacer un foro en febrero donde vamos a invitar a todos los gremios de este país, a las centrales y al gobierno para que vean exactamente cómo puede funcionar, cómo funcionaría la ley Quique.
Ministra, desearle lo mejor, mucha suerte y ojalá que todos estos mensajes tranquilicen a sus contertulios de la próxima reunión.
Bueno, un mensaje para todos, feliz Navidad y que pasen muy contentos este fin de año.
Muchas gracias, muy amable ministra. La ministra del Trabajo, pues con el chicharrón del salario mínimo y peleando porque haya un acuerdo y no un decreto. No, estoy viendo que los presidentes de la República, yo no sé si todos, pero en el caso del presidente Santos, está haciendo uso de una póliza de seguro que tiene contratada la presidencia de la República con la aseguradora solidaria para pagar a su abogado. Yo me imagino que eso es un beneficio que tienen todos los presidentes en caso de que tengan un pleito y que les cubra como expresidentes su defensa.
¿Pero de cuánto? Porque usted no nos habló de los honorarios finalmente. ¿De cuánto? Pues Lucas dijo, se aproximó a una cifra de 200 millones.
Le puedo decir que es muchísimo más que superior. La cifra de Lucas.
Sí.
Lucas es un abogado que tiene precios muy, muy competitivos. Pero no, el que están contratando vale muchísimo más.
¿Y lo cubre la póliza?
Pues
dice usted.
Lo cubre la póliza. Sobre el tema del abogado Portela, él lo atiende en el Consejo Nacional Electoral. El nuevo abogado con el que se habría firmado el contrato lo atenderá en la Comisión de Acusaciones. 6:45, ya regresamos. Vamos con Minuto 60. María C. Noticia.
Sí, Julio, Minuto 60, Movistar con José Antonio Ocampo, codirector del Banco de la República, porque recientemente presentó su renuncia al presidente Iván Duque y este motivo de la renuncia que se hace efectiva a partir del 1 de enero es que había recibido una licencia por parte de la Universidad de Columbia y esa licencia ya llegó a su fin, así que se retira de la junta directiva del emisor. Pues también se había rumorado que llegaría a un viceministro ministerio, pero la noticia es totalmente falsa. A él no le interesa en este momento llegar pues a ningún viceministerio después de haber ocupado
Que ya fue ministro.
Cargos, exactamente.
El tipo de la CEPAL, Banco Mundial.
Planeación Nacional también, director.
Pues es una pérdida porque es uno de los mejores miembros de junta del banco.
Nos vamos con Minuto 60 de esta